Muy buenas tardes, señoras y señoras. Son las 8 de la tarde y llevamos 38 días en casa, confinados e imaginando cómo será la calle el día que podamos salir de nuestros hogares. En fin, lo que sí imaginamos, porque lo podemos sentir y ver, es cómo están los balcones, las ventanas, cómo están las terrazas en Madrid. Así late un día más el corazón de Madrid este lunes 20 de abril, desde el barrio de Usera, en el micrófono de Marta Zúñiga. En el centro de Madrid, en Santa María de la Cabeza y toda su zona central, Flor Carazo. Mi compañero Pablo López tiene su micrófono también, donde hace la radio ahora, en su casa, en la Avenida de los Poblados. Pablo. Pues lo dicho, amigos de Onda Madrid y del Enfoque, es el homenaje de los madrileños a todos nuestros sanitarios y servidores públicos. Madrileños y españoles todos. A partir de las 11 menos 20, Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila en tertulia, la tertulia del Enfoque. Gabriel, Ricardo y Carlos saben que son además muy conocedores y sensibles ante el momento que estamos viviendo y saben que se dirigen a una audiencia, la de esta emisora, de oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hoy el Partido Popular ha jugado sus cartas. El Partido Popular ha jugado sus cartas, decía. Ha rebajado las expectativas de lo que algunos calificaban como unos nuevos pactos de la Moncloa. Será una mesa, una comisión dentro del Congreso que puede terminar o no en un acuerdo nacional. Llegados a este punto, estaría bien recordar aquello de Napoleón: si quieres un problema, que el problema se arregle rápido, nombra a una persona. Pero si lo que deseas es que se eternice, entonces crea una comisión. Romanones, el conde de Romanones más castizo, lo dijo de esta manera: denme los reglamentos y quédense ustedes con las comisiones. Casado gana tiempo. Evita eso que algunos llaman mutualizar la responsabilidad de esta crisis, que queda íntegramente en el terreno del gobierno de coalición. Y evita mezclarse con Unidas Podemos, algo que en el actual estado de cosas y de pretensiones y ensoñaciones y ataques al rey de su líder, Pablo Iglesias, Casado no podría explicar a sus votantes. Y de paso, marca una línea divisoria entre su terreno y el de Vox, que, como saben ustedes, se ha autoexcluido de cualquier tipo de acuerdo, aunque esa autoexclusión pudiera no ser definitiva a esta hora de la tarde. Ahora lo que falta saber es qué contenidos va a tener esa mesa, quiénes la van a integrar y cómo. Y como recuerdan algunos, los más viejos del lugar, ¿dónde están ahora los Alfonso Guerra y Abril Martorell de entonces? En eso sí que hemos ido a peor. Sánchez tiene prisa, el Ejecutivo plantea establecer 4 grupos de trabajo: reactivación económica, el estado del bienestar, sanidad y salud pública y Europa. Y proponía iniciar las reuniones con una gran reunión por videoconferencia mañana martes. Eso no va a ser así. No habrá reunión después del acuerdo entre Casado y Iglesias. La reunión de momento no va a ser mañana. En esa reunión en la que en el gobierno estarían presentes los 4 vicepresidentes, esto es también Pablo Iglesias, un nuevo gesto claro de que Sánchez no acepta para nada las presiones que le trasladan, que si quiere un gran acuerdo con arboladura de pacto, prescinda de Iglesias y en consecuencia del Ejecutivo de coalición. No habrá tal, no va a ocurrir así. Entre otras cosas porque sin Podemos, la supervivencia política de Sánchez estaría claramente en peligro. Oh, you string you along. De modo que lo probable es que Napoleón tenga razón, que la comisión se eternice, que el PP entre y salga, que apunte y recule, que condicione y se harte en los momentos en que la ideología pretenda dominar los acuerdos. Cualquier cosa le valía hoy a Casado menos aparecer como el político egoísta y calculador, ahora que España sufre y vive atónita confinada en sus casas. No podía ser el antiacuerdo, el que se carga los pactos, el que no busca el interés general. Y eso le ha salido bien, de momento. En todo caso, y llegados a este punto, conviene recordar la situación. Conviene que las urgencias por poner en marcha la comisión parlamentaria no hagan que nos olvidemos de algo que no ha solucionado aún y que resulta determinante. Siguen muriendo una barbaridad de personas en España y seguimos con cerca de 5.000 contagiados diarios. Y eso que estamos encerrados en casa. Si no se toman medidas para salir a la calle, de poco servirán las medidas económicas porque un rebrote podría ser la puntilla a la quebrada economía española. Y algo que nos interesa a todos y de forma muy especial a los que estamos teletrabajando. Según informa el Confidencial.com, el gobierno estaría trabajando en un escenario de lenta desescalada de las medidas de confinamiento para evitar repuntes del virus. Uno de sus objetivos es evitar que las oficinas y los centros de producción se vuelvan a llenar de trabajadores el día después del levantamiento del estado de alarma, lo que aumentaría el riesgo de contagios. Por esta razón principal, el Ejecutivo estaría barajando prorrogar durante 2 meses el carácter preferente del teletrabajo a todos los sectores tras el levantamiento del estado de alarma. Esto significa que las empresas que actualmente mantienen la actividad de sus trabajadores a través de herramientas telemáticas tendrían que seguir haciéndolo probablemente, muy probablemente, hasta después del inicio del verano.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 7 minutos, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con el parte de Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Cómo son los datos de hoy?
El de muertes con 399 es el más bajo en casi un mes. Los contagios crecen por encima de 4.000 nuevos casos. En total en España han fallecido casi 21.000 personas y hay 200.000 contagios en lo que llevamos de pandemia, de los cuales más de 30.000, y es un dato que preocupa bastante, un 15% son sanitarios.
¿Y qué ha pasado en la rueda de prensa de esta mañana?
Que se esperaban y mucho las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Ayer levantó una gran polémica al asegurar que estaban trabajando para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Hoy se justificaba.
En mis 40 años de profesión, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
El general Santiago no ha querido justificarse ni se ha retractado, pero sus compañeros han asegurado que solo se trató de un lapsus y así han reaccionado al término de su comparecencia. Con el aplauso de los compañeros, aunque eso sí, sin preguntas. Había unas cuantas solicitadas por parte de la prensa, pero el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no las ha querido formular.
Seguimos sin entender esta forma de relacionar a las autoridades sanitarias con los medios de comunicación. Es inexcusable, es incomprensible, no se puede entender que en un día como el de hoy, el general de la Guardia Civil no haya respondido a esas tres preguntas. Es realmente incomprensible. ¿Cómo ha reaccionado ante esto la oposición?
Pidiendo explicaciones, aunque cada uno a su modo. Vox pide a la justicia que lo investigue. Ciudadanos y Partido Popular preguntarán por ello en las cámaras y exigen respuestas, igual que las exige la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tiene que abandonar ese camino, tiene que dar explicaciones, evidentemente, por esto que hemos conocido, por estas declaraciones que se efectuaron ayer, que son gravísimas.
Palabras de Ayuso, se refería al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en el estadio del Atlético de Madrid, con el que ha firmado un acuerdo para que en sus instalaciones se cocine para las familias sin recursos de la región.
Y todavía en Madrid, Javier, ¿qué pasa con el delegado del Gobierno?
Que continúa investigado por la justicia, aunque solo por prevaricación. El juez ha desestimado imputarle por lesiones por autorizar la manifestación del pasado 8 de marzo, justo antes de decretarse el estado de alarma.
Que iba a investigar Facebook.
Cuentas fake que ensalzan la gestión del gobierno en esa plataforma. Según publica El Mundo, la red social ya está en ello porque cientos de cuentas que siguen los mismos patrones elogian y hacen virales los mensajes institucionales sobre la gestión de la crisis.
¿Y la barbaridad del día de dónde llega?
De la Generalitat de Cataluña, la portavoz del gobierno autonómico. Hoy se ha descolgado Félix diciendo esto.
Estic segura que ni havien hagut tants morts ni tants infectats i que probablement...
Està segura, dice Meritxell Budó, que en una Catalunya independiente no hubiera habido ni tantos muertos ni tantos infectados. Poco más que añadir.
Ya, sobre todo con este gobierno con Quintorra a la cabeza. En el apartado económico, a las 8 y 10 minutos, lo repasamos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
La economía caerá un 13% según el Banco de España.
Es el peor de los escenarios que maneja el Banco de España. Con un confinamiento de 12 semanas y muchos sectores cerrados, hasta final de año la economía caerá un 13%. La tasa de paro podría rozar el 22%, incluso por encima de la previsión que hizo la semana pasada el Fondo Monetario Internacional, que apuntaba a una tasa de paro en nuestro país del 21%.
Bueno, pues eso es lo que dice el Banco de España. Turismo, hostelería y cultura, los sectores que permanecerán cerrados más tiempo.
Hasta final de este año, ya lo había anunciado la ministra de Trabajo, pero hoy ha insistido Yolanda Díaz que hasta final de 2020 van a permanecer cerrados estos sectores. Además, para el resto se va a extender el teletrabajo durante meses. Declaraciones a Radio Galega.
Pero hay otras medidas que también se popularizaron, que esto oferta, que van a continuar. Por ejemplo, el llamado teletrabajo, es decir, es probable que durante meses o incluso es probable pues permanezca transitoriamente.
Bueno, la patronal de estos sectores de la hostelería, bares, restaurantes, simple y llanamente no se creen las palabras de la ministra de Trabajo. El gobierno fijará el precio de las mascarillas.
Gobierno y comunidades autónomas se reúnen mañana para fijar el precio de mascarillas, geles y guantes para limitar el precio exorbitado que están alcanzando algunos de estos productos. Alberto Garzón, ministro de Consumo, en declaraciones a Radio Cable.
Porque estamos hablando de productos como las mascarillas que llegaban a costar 60 céntimos antes del estado de alarma y que hay gente que las está comprando, desgraciadamente, a 15, 20 euros.
La pandemia podrá destruir más de 100.000 empleos en Madrid.
Y hablamos de solamente en la capital. Según un informe del Colegio de Economistas, el 18% de esos 100.000 serán autónomos, hostelería y comercio minorista los más perjudicados. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos hablando de que en términos relativos el efecto directo estaría entre el 3% y el 4% del empleo municipal, medio anual, y además en los meses de mayor intensidad podría elevarse por encima del 12%.
8 y 12 minutos. Bueno, vamos a ver si respiramos un poquito y conseguimos dar una buena noticia, aunque sea una buena noticia o por lo menos que no nos agreda la información que tenga que ver con el empleo, los pronósticos, las prospecciones y perspectivas del Banco de España, los contagiados y los muertos. Deportes, José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Saludos, buenas tardes. A pesar de las desavenencias entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, tras la reunión de 8 horas mantenida ayer junto al Consejo Superior de Deportes, parece que ambas instituciones acercan posturas. En la reunión, el Gobierno, a través de Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, se comprometió a hacer todo lo posible para que la Liga acabe, aunque quedó claro que cómo y cuándo lo dictaminen las autoridades. El parón de la competición ha dado lugar a un gran número de ERTEs en los clubes de fútbol. Uno que lo quiere aplicar es el Rayo Vallecano. Los futbolistas aceptan una rebaja para que los empleados del club sigan cobrando su sueldo íntegro. Este es Alejandro Catena, jugador del Rayo, en los micrófonos de Onda Madrid.
Que los trabajadores del club noten lo menos posible o hacer posible en nada el expediente de regulación. Entonces, pues para nosotros lo importante es que sus sueldos queden cubiertos y dentro de las posibilidades que creo que las hay, que no noten este expediente.
Los equipos de la Liga CB han aprobado por unanimidad que de poder regresar a la competición, la temporada se cerraría con una fase final con 12 equipos. La formarían los 12 primeros clasificados cuando se suspendió la Liga. Todo en una sede única y se ha establecido la última semana de mayo para decidir si se reanuda o no la competición. También se acuerda que no haya descensos y que si la campaña no se reanuda, el título quedaría desierto.
8 y 14 minutos en cuanto al pronóstico del tiempo. Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hemos comenzado la semana con ambiente estable, ya lo habéis visto, con algo de nubosidad, pero bueno, también muchos ratos de sol, y eso sí, los cielos han estado más cubiertos en la zona de la sierra con alguna precipitación débil. Las temperaturas agradables, 18 y 19 grados en muchos puntos. Bueno, mañana el día no va a estar tan agradable. De nuevo, vamos a ver cielos más cubiertos, precipitaciones más extendidas. De hecho, algo de esa precipitación pueden ser en forma de chaparrón intenso, más probable en la zona de la sierra, pero algún chaparrón también en otros puntos de la comunidad. Al final del día irán remitiendo esas precipitaciones. Y temperaturas en descenso a causa de que vamos a tener aire de componente norte. Mañana perdemos unos 2 grados más o menos, así que estaremos en general con máximas de 15, 16, 17 grados. Pero lo dicho, mañana aumento de inestabilidad, vuelven las precipitaciones a extenderse y tenemos descenso del termómetro.
Pues vámonos a la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no encontramos complicaciones, tráfico fluido incómodo en toda la red viaria principal de entrada a la capital y también en las principales vías de salida de Madrid, como la misma situación a esta hora en la circunvalación M40 y en la M50. Les recordamos que hoy y mañana por obras va a estar cortada en ambos sentidos la M607 en el kilómetro 11 desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Habrá desvíos alternativos debidamente señalizados. Además, les recordamos que solo pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
Son las 8 de la tarde y 16 minutos. Escuchan El Enfoque, lo escuchan en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 18 minutos. El Gobierno y el Partido Popular dan un paso para acordar políticas de Estado en la lucha contra el COVID-19. El PP pide que toda negociación se haga en el Congreso de los Diputados en una comisión parlamentaria. Y Pablo Casado continúa siendo crítico con la labor del Gobierno, pero no se cierra a los acuerdos. De hecho, habrá esa comisión, esa mesa, y luego ya veremos si la de la mesa y de la comisión sale un gran acuerdo para encarar los grandes problemas que tendrá este país en los próximos meses. Con toda la información, Flor Carazo.
De la reunión ha salido un acuerdo de mínimos. Pablo Casado ha conseguido que Pedro Sánchez ceda su exigencia de que la mesa para la reconstrucción se convierta en una comisión parlamentaria.
Crear una comisión en el Congreso para hablar de las medidas económicas, sociales o sanitarias para paliar esta pandemia.
Y es que el PP no estaba dispuesto a compartir mesa con Bildu o los independentistas catalanes.
Yo no puedo asumir que sea una mesa de construcción o de reconstrucción nacional cuando están sentados aquellos que todos los días dicen que quieren destruir España.
Casado exige eficacia al Gobierno y no aclara si apoyará la prórroga del estado de alarma.
El Partido Popular tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Por tanto, hacer exigencias o peticiones creo que es lo más sensato y esperamos que se tengan en cuenta por parte del Gobierno.
El presidente popular ha puesto como condiciones para su respaldo a la prórroga material de protección para sanitarios y trabajadores no esenciales, test masivos y ayudas para autónomos, pymes y afectados por los ERTE.
En fin, hace ya algún tiempo, hace ya un par de semanas, se prometieron 1 millón de tests. 1 millón de tests. ¿Qué es de aquello? ¿Qué sabemos de eso? Pues más bien poco, esa es la verdad. Pedro Sánchez, por su parte, se muestra abierto a transformar los pactos de la Moncloa, luego llamados mesa de reconstrucción, en una comisión en el Congreso de los Diputados. Ha ido bajando mucho el listón, ¿verdad? De pactos de la Moncloa a una comisión en el Congreso de los Diputados. El presidente, más allá del formato, busca sentar a todos en torno a un pacto. Y esto sí que es quizá lo más conveniente. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno pierde su capacidad de convocar y administrar las reuniones de la Mesa de Reconstrucción Económica y Social para facilitar la entrada del PP. Asume ahora una comisión parlamentaria a la que el Ejecutivo solo acudirá si es llamado por los grupos y en la que no podrá ni controlar los tiempos ni los interlocutores. Lo reconocía la ministra portavoz María Jesús Montero.
Será el propio Congreso de los Diputados quien convoque día y hora de la reunión para esta mesa, así como el formato para su celebración. Pero el Gobierno desea y espera que esto se produzca a la mayor brevedad posible.
La premura que pedía Montero choca con los tiempos habituales de las comisiones parlamentarias, que suelen alargarse durante meses. Además, la cesión al PP acaba con el planteamiento que el Ejecutivo ya había trasladado a los grupos parlamentarios de una mesa, ya dividida por grupos de trabajo, que iba a estar presidida por Pedro Sánchez en su inauguración y coordinada por la vicepresidenta primera el resto de las convocatorias. El Ejecutivo se había marcado el 1 de junio como límite para elevar las conclusiones y el 15 de julio para llegar a un acuerdo entre Gobierno, comunidades y entes locales. Ahora los tiempos dependerán exclusivamente de los grupos parlamentarios.
Bueno, pues el que sea una comisión de diputados sí es importante para Vox, que podría sumarse en última instancia y en última hora a ese foro, a esa comisión. Así lo dice Santiago Abascal.
Me parece que quieren trasladar a una comisión en el Congreso el debate sobre la reconstrucción y precisamente es algo que nosotros hemos reclamado.
Ahí tendría una imposible justificación en el Congreso no estar presente un grupo que tiene más de 50 diputados. A Inés Arrimadas le preocupa que el debate sobre el dónde se negocie acabe retrasando un pacto que ella ve urgente y necesario.
A mí no me importa tanto dónde se hagan las reuniones, sino que el procedimiento sea ágil y que busquemos soluciones y que no tengamos excusas de semanas, ahora y meses, porque la gente no puede esperar más.
El cambio de formato no gusta a algunos socios de Sánchez, como el PNV, y Juntos por Cataluña dicen que se ha enterado del cambio por la prensa. Además, el gobierno catalán carga contra la Moncloa con un argumento sorprendente. La portavoz Meritxell Budó dice, en fin, estamos siempre en el mundo de las hipótesis, pero bueno, también es verdad que podemos confirmar lo que está haciendo este gobierno del señor Torra. Meritxell Budó dice que si hubiera sido una república catalana, si hubieran sido independientes, ¿cómo lo sabrá? Qué frivolidad, por cierto. Si hubieran sido independientes, habría menos muertos.
Y nosotros siempre hemos dicho que si en Cataluña, si hubiésemos confinado 15 días antes, cuando lo pedía el Gobierno de Cataluña, cuando todavía esta pandemia estaba controlada, los resultados hubiesen sido diferentes.
Mientras tanto, el Banco de España pinta un panorama muy negro para nuestra economía. Prevé tres posibles escenarios. En el peor de ellos, y da mucho miedo, la producción, el PIB, caería un 13% y el paro por encima del 21%. Insisto, no hay que asustar, pero es que las cifras son muy, pero que muy preocupantes. El informe, además, no ve una recuperación inmediata, tal y como ahora nos cuenta Pablo López.
La dificultad para determinar cuáles serán las consecuencias económicas del coronavirus lleva al Banco de España a plantear dos modelos con tres escenarios diferentes que dependen tanto del tiempo que dure el confinamiento como del efecto de las medidas económicas del Gobierno. La caída del PIB en 2020, tras anticipar que caerá ya un 4,7% en el primer trimestre, oscilará entre un 6,6% y un 13,6%, dependiendo de si el confinamiento dura 8 o 12 semanas y si las medidas son suficientes para frenar el impacto. El déficit se disparará a una franja de entre el 7 y el 11% y la deuda pública estará comprendida entre el 110 y el 120% del PIB. Estas cifras llevan a la ministra Nadia Calviño a pedir financiación europea. Entrevistada por la CNBC, lanza un mensaje al gobierno alemán previo a la reunión del Consejo Europeo del próximo jueves.
Creo que Alemania está determinada a utilizar su espacio fiscal. Ahora lo que necesitamos es que entiendan que necesitamos también financiar la recuperación recuperación del resto de países. Necesitamos financiar la recuperación de Europa entera. Lo que he notado es que Alemania tiene una aproximación mucho más constructiva y espero que desde ahora y hasta el jueves haya más países que quizá eran reacios que ahora entiendan que necesitamos financiar la recuperación juntos.
Destacar también que el Banco de España aleja la posibilidad de una recuperación en V en 2021. Su mejor previsión para el próximo año es un crecimiento de la economía del 8,5%, insuficiente para recuperar los niveles previos al estallido de esta crisis.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 25 minutos, sigue la polémica sobre las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Dijo textualmente que el cuerpo trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno y se ha aliado. Hoy ha salido en su defensa otro de los miembros del comité de expertos, el doctor Fernando Simón.
El utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente.
Bueno, pues declaraciones como estas no han apaciguado los ánimos. El PP pide explicaciones al ministro del Interior y Vox amenaza con llevar el asunto a los tribunales. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El general ha tirado de hoja de servicios.
En mis 40 años de profesión, de servicio, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, anoche en La Sexta, de aquello de que el que tiene boca.
Son unas declaraciones que podemos calificar de erróneas y que, como nos puede ocurrir a cualquiera, en un momento dado podemos errar.
Vox no se lo cree, por eso irá a los tribunales. Santiago Abascal.
Y aunque la creyésemos, nos sigue pareciendo ilegal utilizar a la policía y a la Guardia Civil para otra cosa que no sea mantener el orden, proteger a los españoles y prevenir y perseguir los delitos.
El Partido Popular tampoco cuestiona a la Guardia Civil. Lo que quiere es que el presidente del Gobierno, dice Pablo Casado, dé explicaciones en el Congreso.
Un cuerpo que realiza su labor de forma ejemplar, que se está arriesgando incluso sus agentes, su salud, por servir a los españoles durante esta pandemia, y que estamos convencidos que actúan en base a la más estricta legalidad. Por eso nuestra petición es a los mandos políticos del Ministerio del Interior y, en mi caso, directamente al presidente del Gobierno. Hoy se lo he dicho.
De momento será el jueves el titular de Interior el que acuda a la Cámara Baja.
Y por primera vez en un mes se contabilizan menos de 400 muertos en un día. Los contagios también se van moderando, aunque se superan los 200.000 con 20.800 fallecidos. Las medidas de confinamiento están dando un respiro a los hospitales. Menos mal. Marta Zúñiga.
Se están reduciendo los contagios. Las medidas implantadas están dando resultados. Palabras de Fernando Simón.
Llevamos 5 semanas en las que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión. Si no estuviéramos viendo esto, es cuando nos tendríamos que sorprender. Sorprendernos porque hemos conseguido el objetivo entre todos y lo hemos conseguido con un esfuerzo grande. Además, yo creo que lo que nos tiene que hacer es conseguir que estemos incluso satisfechos con este esfuerzo. Y sobre todo nos tiene que permitir no relajarnos y echar a perder todo este esfuerzo de 5 semanas.
El descenso se refleja en hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos.
Hemos tenido un volumen de personas fallecidas que nos hubiera gustado haber reducido mucho más. De todas formas, no ha sido posible, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días, alrededor de una semana, con unos descensos muy claros, y eso se observa también en esos incrementos que les decía que ahora mismo están alrededor del 2%. Son cifras muy alentadoras.
Simón confirma una reducción de la incidencia del COVID-19 pese al aumento de las pruebas PCR.
Bueno, pues el Tribunal Supremo requiere al Ministerio de Sanidad para que entregue material de protección a los médicos, de información de cómo hacer el reparto a la Sala Tercera. Rechaza exigir este reparto de forma urgente, tal y como podía la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Siguen escaseando los guantes y las mascarillas. El Gobierno va a limitar el precio de estos productos, aunque las farmacias todavía no saben nada.
No, simplemente que no sabemos aún el precio estipulado, si hay alguno por el gobierno. O sea, nosotros tenemos el precio que nos marca el proveedor, y si de hecho algún proveedor nos lo pone súper caro, no se compra.
Novedades en los viajes de larga distancia por tren. Todos los billetes de tren de larga distancia van a ser nominativos. Al comprarlo tendremos que dar nuestro nombre y número de teléfono para que nos puedan comunicar cualquier novedad y controlar posibles contagios. Se está trabajando para ajustar las condiciones del transporte a los requisitos de distancia social. Cuéntanos, Pilar Rivera.
Renfe activa los billetes personalizados en todos sus canales de venta y para todos sus servicios de larga distancia y trenes con reserva de plaza. Nombre y número de teléfono, requisitos obligatorios para permitir el contacto inmediato con los viajeros de tren y controlar así mejor posibles contagios. María José Rayo es secretaria general de Movilidad.
De esta manera, tanto por cuestiones operativas como por cuestiones de tipo sanitario, se podrá llevar a cabo un rápido contacto con todos los usuarios para cualquier ajuste o cualquier comunicación que deba llevarse a cabo.
Las ventas a través de renfe.com, app Renfe Ticket, taquillas de estaciones y venta telefónica van a ser las primeras en adoptar esta medida. Posteriormente se implantará en agencias de viajes presenciales y en agencias online.
Bueno, fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empieza a frenarse el contagio en Europa y muchos países están planificando una vuelta a la normalidad paulatina. Y lo más importante, sujeta a revisión si la situación cambiase. Alemania permite ya la apertura de comercios de menos de 800 metros cuadrados. Restaurantes y hoteles van a permanecer cerrados. En Francia, el confinamiento finaliza el 11 de mayo, momento en el que se abrirán de nuevo los centros educativos, excepto los universitarios. En Italia, cuya cifra de fallecidos supera los 24.000, el gobierno prepara la reapertura gradual del país a partir del 3 de mayo, aunque aún no hay ningún una disposición clara. Portugal se plantea la reapertura por regiones. Caso contrario es el de Rusia, que aún no tiene en mente comenzar a aplicar medidas de desconfinamiento. La explicación es que se impuso la cuarentena obligatoria semanas después de que lo hicieran muchos países europeos y aún no se ha alcanzado allí el pico de la enfermedad.
De nuestra discoteca Música para una cuarentena, vamos a traerles un disco que se grabó en 2007 y que reunió en una banda, de forma muy episódica, esa es la verdad, porque grabó muy poco, pero lo que sonó, sonó de maravilla, ni más ni menos que a Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison y Roy Orbison. Esta canción que van a escuchar la canta George Harrison primero y después la voz melosa, maravillosa y de seda de Roy Orbison.
Sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care.
Handle with care, ese es el tema de los Traveling Wilburys, la formación que ideó un día George Harrison y a la que se sumaron, pues esto, auténticos potentados del pop como Orbison, como Tom Petty, o como el mismísimo Bob Dylan, ni más ni menos. Vaya pedazo de grupo. Escuchamos un poco más. fin, imaginar a Bob Dylan haciendo coros es mucho imaginar, pero ahí está Dylan haciendo los coros la canción de Harrison y Orbison. Bueno, hay un poco de optimismo en el día de hoy con la música y la sintonía y la melodía de los Wilburys. Seguimos nosotros con nuestros temas porque la presidenta regional carga contra el Ejecutivo por las declaraciones que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, realizó ayer. Aseguró, refiriéndose a los bulos que se difunden en las redes sociales, que la Benemérita trabaja para minimizar el clima contra la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso califica de muy graves estas palabras y dice que Pedro Sánchez parece más preocupado por su imagen que por el coronavirus.
El presidente del Gobierno tiene que utilizar el Estado y los poderes para trabajar para los ciudadanos. Y se tiene que olvidar de utilizar, a través del CIS, de Radio Televisión Española, de los funcionarios, de las campañas donde nos imponen tener que estar todos a una sin poder a tener ningún atisbo de crítica ni de pluralidad política, tiene que abandonar ese camino. Tiene que dar explicaciones, evidentemente, por esto que hemos conocido, por estas declaraciones que se efectuaron ayer, que son gravísimas.
Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el coronavirus, de las palabras de Ayuso, tras visitar, como les digo, este lunes el estadio Wanda Metropolitano, donde ha firmado un convenio con el Atlético de Madrid. De esta manera, el club cede las cocinas de esta instalación para que empresas de restauración preparen menús para familias vulnerables. Podrán salir incluso hasta unos 2.000 menús. El coronavirus deja en las últimas 24 horas 112 muertes más en la Comunidad de Madrid. Los contagios suben, pero bajan los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Marta Zúñiga.
Se estabiliza la presión en las UCI. Los pacientes curados siguen en tendencia ascendente. Más de 31.700 personas han superado la enfermedad. Los contagiados presentan un repunte de 2.079 casos positivos más con respecto a las últimas 24 horas. Fernando Simón.
Es cierto que el objetivo es hacer cuantas más pruebas mejor. Es cierto que sabemos que esto va a hacer que detectemos muchos casos, pero al mismo tiempo el poder valorar de esta forma la evolución de la positividad de las PCRs nos da garantías de que el control de la transmisión, gracias al esfuerzo que hemos hecho entre todos, se está consiguiendo.
Hay más de 7.300 fallecidos en la Comunidad de Madrid con coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad, un 35% del total nacional.
Bueno, pues la Consejería de Sanidad ha intervenido 144 residencias públicas y privadas de la región tras el fallecimiento de cerca de 5.300 ancianos con coronavirus o con síntomas. 57 equipos de sanitarios han participado en el proceso para atender a los residentes y facilitar sus traslados. Una acción que ha salvado vidas, como destaca el consejero Enrique López, que además ha avanzado que el plan de choque en las residencias permanecerá activo más allá de la duración del estado de alarma.
Propondré al Consejo de Gobierno que no solo mientras dure el estado de alarma, sino después y mientras sigamos en riesgo de pandemia y de epidemia, el plan de choque a la residencia se prolongue, porque creemos que con este plan de choque podremos establecer y seguir elaborando el mapa de los mayores en todo tipo de residencias y personas vulnerables al COVID, así como los centros de personas con discapacidad.
Palabras del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la comisión de su ramo de la Asamblea de Madrid, donde los grupos de la oposición, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han pedido que se medicalicen las residencias de mayores. Enrique López, ya les avanzo, estará con nosotros a eso de las 11 menos cuarto de esta noche. Esa comisión ha tenido lugar por la mañana, pero por la tarde se ha celebrado la Junta de Portavoces, todo para decidir el formato del pleno que se va a celebrar este mismo jueves, esta semana. También se decidirá si se va a celebrar sesión monográfica la semana que viene. Con las novedades, José Frutos. Buenas tardes, José.
Sí. Hola, buenas tardes, Félix. Sí, la presidenta regional va a comparecer finalmente en un pleno monográfico sobre la gestión del coronavirus el miércoles de la semana que viene, el día 29. La Junta de Portavoces ha alcanzado hace unos minutos, esta misma tarde, ese acuerdo tras casi dos horas y media de discusión sobre el formato. Díaz Ayuso tendrá hora y media para su intervención. Los grupos intervendrán, como es habitual, de menor a mayor durante 30 minutos en esta ocasión. Habrá réplica individual a cada grupo de Díaz Ayuso y una intervención de cada uno de ellos. El pleno finalizará con un turno de cierre para la presidenta. Una sesión necesaria, pero que llega tarde, según Jacinto Morano, de Unidas Podemos, y Pablo Perpiñá, de Más Madrid.
Entendemos que llega tardísimo, pero también entendemos que todas las explicaciones que se tienen que dar sobre la gestión de la crisis, sobre las competencias que son esenciales en esta situación en la que nos encontramos, tanto de sanidad como de políticas sociales, tiene que darlas la presidenta.
Resulta que no comparece en este pleno, sino que lo hará en el siguiente. Además, por parte de Partido Popular y Ciudadanos, se niegan en estos momentos a que los plenos se puedan celebrar de forma presencial reducida, del mismo modo que se está haciendo en el Congreso de los Diputados, que se va a hacer en el Senado y que se ha hecho ya en el Ayuntamiento de Madrid.
Este pleno será en principio efectivamente telemático, a la espera, eso sí, de la decisión definitiva al respecto. Sí es seguro que será también por videoconferencia el pleno de este jueves, una sesión de control al Gobierno con preguntas de los grupos a los consejeros y también a la presidenta, Alfonso Serrano, PP.
Le vamos a preguntar por esa gran obra que ha supuesto el Hospital de IFEMA, un bálsamo, un acicate para nuestros profesionales y para nuestra estructura sanitaria en este momento tan difícil.
La presidenta, resalta Serrano, se intervendrá, por tanto, en esta primera sesión del jueves que viene.
Bueno, en cuanto a la economía, la crisis del coronavirus va a hacer perder a la capital 60.000 empleos directos o hasta 108.000 si se cuentan también los indirectos. Son números que ha echado el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los sectores más castigados sería, como se pueden imaginar, el sector hostelero. Nos lo cuenta Mar García.
Explica la vicealcaldesa Begoña Villacís de la radiografía hecha por el ayuntamiento. En tres meses, más de 100.000 parados. Madrid tocada, necesita liquidez.
Una empresa perdida son empleos perdidos, mientras que una empresa que resista tendrá la capacidad siempre de mejorar. Y por eso es fundamental que nosotros hagamos todo lo posible por garantizar la liquidez.
El confinamiento perjudica más a las pequeñas empresas por sectores, sobre todo la hostelería, después el comercio, en un efecto que va en cadena. Julián Pérez, director del Centro de Predicción Económica.
Todos los bares dejan de facturar, pero es que también deja de facturar las patatas fritas la madrileña y deja de facturar la MAU.
Más golpeados los autónomos, para ellos los socialistas proponen viveros de emergencia. Emma López, concejala socialista.
Cuando llegue la nueva normalidad no van a poder hacer frente ni a los gastos de mantenimiento, ni al alquiler, ni al pago, pues yo qué sé, de la luz o de internet.
28.000 empleos se pueden perder en hostelería, 10.000 en el comercio minorista.
Los farmacéuticos denuncian una nueva oleada de robos en varios municipios del norte de la región, como La Cabrera, Buitrago de Lozoya o San Agustín de Guadalís. También han robado en una farmacia de Vallecas. Los ladrones se han llevado productos y el dinero remanente de las cajas. Luis González Tíez es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Parece ser que en toda la zona rural aproximadamente fueron unos 6 robos en las oficinas de farmacia y uno en el distrito de Vallecas. Como comprenderá, es una triste gracia que encima de que tengamos que estar, pues por la noche que podamos descansar, tengamos que estar pendientes de si nos roban o no nos roban. Y luego todas estas farmacias han sido, todos estos robos han sido en la zona rural, donde ahora mismo la oficina de farmacia, en muchos municipios, es la única autoridad sanitaria que tenemos para asistir a esos pacientes.
Tremenda situación, desde luego. 8.000 trabajadores de escuelas infantiles públicas de la región están afectados por la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender los convenios con los ayuntamientos para cofinanciar estos centros. El Gobierno regional justifica la decisión porque no se está prestando el servicio, mientras que para los sindicatos este procedimiento es ilegal. Ha recogido lo que piensan ambas partes Ángel García.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, se ampara en la Ley de Contratos del Estado para justificar la suspensión de las subvenciones a las escuelas infantiles municipales y el cheque guardería.
La Ley de Contratos del Estado dice que cuando un servicio no se presta hay que suspender el contrato. Los convenios con los ayuntamientos, porque dicen que para pagar a los ayuntamientos los importes que están fijados es necesario que los alumnos estén en las clases. Y en el caso del cheque guardería, para pagarla los niños tienen que estar en las escuelas.
La oposición, sin embargo, le pide al Gobierno regional que dé marcha atrás a esta medida. Pablo Perpiñá es portavoz de Más Madrid.
Se les llena la boca hablando de la defensa de la familia, pero a primera de cambio les privan de apoyo y les privan de recursos.
Y los sindicatos, como Comisiones Obreras, se plantean incluso ir a los tribunales, como explica Isabel Galvín de Comisiones Obreras.
Esta actuación unilateral, susceptible de ser ilegal e inconstitucional, es irresponsable, asocial e insensible. Enviará al paro a más de 8.000 profesionales y dejará alrededor de 33.000 niños y niñas sin su derecho a la educación.
El presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, ha pedido una reunión urgente con la presidenta Ayuso porque entiende que la medida ataca el derecho a la educación.
Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con Beatriz Marín. Adelante, Beatriz.
La Guardia Civil ha detenido a 121 personas vinculadas al narcotráfico y se ha incautado de más de 10.000 kilos de hachís en las provincias costeras de Andalucía desde que se decretó el estado de alarma. En Madrid, la contaminación baja. Los niveles de dióxido de nitrógeno han descendido en un 60% la segunda quincena de marzo. Es el mínimo histórico en los últimos 19 años en la capital. Les damos ahora cuenta de un accidente laboral. Un hombre de 45 años se ha caído desde la cubierta de una nave industrial en Torrejón de Ardoz. La caída, desde unos 6 metros de altura, le ha provocado traumatismos graves y ha sido trasladado al Hospital de La Paz. Y los ayuntamientos toman medidas para afrontar las dificultades económicas que atraviesan los vecinos con el retraso en el pago de impuestos como el IBI o el numerito del coche. Es el caso de Móstoles y Arroyo Molinos, como nos cuenta ahora María Martínez de Mora.
Los vecinos de Móstoles podrán fraccionar sus cuotas del IBI del impuesto de vehículos de los próximos meses y pagar a partir de octubre. El consistorio del municipio ha acordado flexibilizar y retrasar estos pagos para ayudar a aquellos que estén pasando dificultades económicas por la crisis. Aitor Perlines es el concejal de Hacienda.
Que aquellos contribuyentes mostoleños que tengan problemas para hacer frente a los recibos de los meses de mayo, junio, julio y o agosto, podrán prorratearlo hasta en 15 mensualidades.
En el caso de Arroyo Molinos, los vecinos podrán pagar 10 días más tarde el pago de ambos impuestos. El ayuntamiento ha retrasado la fecha hasta el 30 de abril.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 47 minutos. Uno de los aspectos que más preocupa de los datos que conocemos cada día es el de los sanitarios contagiados en nuestro país. El último dato, el de hoy, habla de más de 30.000 contagios entre los profesionales de la sanidad, entre quienes se juegan la vida literalmente y en muchas ocasiones, por desgracia, la pierden por salvar las de los demás. Esto es literal y esto es así. Pero lo cierto es que esto no es casual. Los médicos hablan de falta de medios y, motivados por la crisis del coronavirus, un grupo de doctores, bastantes, muchos, han creado el movimiento Médicos Unidos por sus Derechos, MUD en sus siglas, para exigir mejores condiciones de trabajo. Cuéntanos, Gloria Risco.
Un movimiento que surgió en la red social Facebook y que ahora se ha transformado en asociación con la adhesión de más de 7.500 médicos. Y es que la pandemia ha puesto de relieve el colapso de la sanidad pública, pero es una situación que, dicen, viene de más atrás. Denuncian falta de personal y por ello quieren que en las plantillas se refuercen. A eso hay que sumarle otros problemas como los contratos por días o por semanas. Reclaman además equipos de protección individual y test, especialmente para no contagiarse ellos o contagiar a sus familias. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 34 sanitarios y se han contagiado 30.000.
Pues voy a saludar a las 8 y 49 minutos al doctor Enrique Antonio Alfonso Muñoz, que es el presidente de ese movimiento, Médicos Unidos por sus Derechos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. Estamos bien, confinados, haciendo radio desde nuestras casas y contando todos los días lo que hacen ustedes, los milagros que hacen ustedes, aunque realmente ustedes ya lo dicen, ¿no? Que no están para hacer milagros y sí para hacer su trabajo, ¿verdad, doctor?
Sí, así es. Para poner de relieve un poco esa situación, podemos tomar el ejemplo de un incendio. Imaginemos un incendio en un bosque en el que vemos que los bomberos van sin trajes especiales a apagarlo. En la cabeza, no nos podría caber en la cabeza esa situación. Pues un poco esa es la situación que hemos vivido, sobre todo en los primeros días de la pandemia, y que ahora hemos mejorado la situación, ya que ya nos darían esos trajes que nos protegen del fuego, pero como hemos visto estos días con la retirada de 350.000 mascarillas, en esos trajes se mete el humo y nos infecta. Entonces, seguimos exigiendo estos materiales, esa máxima exigencia para poder trabajar en las mejores condiciones para todos los ciudadanos.
¿Y qué es lo que está pasando, doctor, que tarda tanto en llegar el material? ¿Qué es lo que algo le tienen que explicar, algo les tienen que decir a ustedes, ¿no? Porque, claro, naturalmente así no se puede trabajar. Hemos visto algunas fotografías que realmente, mire, no quiero frivolizar ni mucho menos, pero es que he visto a algunos compañeros que parecía que estábamos en una noche de carnaval con unas batas antediluvianas, con unas mascarillas gastadas. Es una situación bastante lamentable, Enrique.
Sí, bueno, ante la ausencia de material, el ingenio de este país siempre saca lo mejor que tenemos dentro para intentar protegernos, ¿no? Vamos a ver, la llegada del material es algo que exigimos a nuestros responsables, a nuestros gobernantes. Nosotros estamos aquí para atender a nuestros ciudadanos y son ellos quienes tienen la responsabilidad de darnos este material, ¿no? Pero nuestra asociación, la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, nace de esta manera tan aguda, con un grupo de Facebook que en una semana consigue reunir a más de 30.000 médicos, porque tenemos la sensación de que la sanidad en este país no está siendo controlada o no está teniendo la influencia necesaria los profesionales sanitarios. Y creemos que esa es una de las causas por las que no llega el material, porque es posible que más médicos tuvieran que estar pendientes de las decisiones que se toman para poder habernos anticipado a la situación.
Enrique, entonces está usted dibujando una situación que tiene una palabra y una denominación rápida y urgente, colapso, ¿no?
Bueno, gracias al esfuerzo de todos nuestros compañeros, estamos intentando manejar esta situación como podemos. Es cierto que la situación está mejorando, pero sí, ha existido un colapso sanitario en muchos sectores, pero bueno, eso creo que es cada uno en su hospital quien tiene que entrar a valorarlo, porque yo no estoy en cada uno de los hospitales españoles para conocer la situación.
¿Tienen ustedes la sensación de que los ciudadanos que salimos, y además muy sinceramente, muy sinceramente agradecidos a nuestras ventanas y balcones a aplaudirles, y además aplaudirles emocionadamente, ¿tienen ustedes la impresión de que conocemos esto, de que sabemos esto?
Bueno, es cierto que nosotros estamos pendientes de curar, nosotros estamos pendientes de atender, pero también durante estas fechas pues tenemos que reclamar. Y bueno, no, yo creo que simplemente la denuncia de que seguimos necesitando material de protección, de que necesitamos test para todos los sanitarios porque estamos infectándonos, y simplemente el número de 31.053 sanitarios contagiados y 34 fallecidos debe ser suficiente para que la gente tenga esa sensación. Eso ya es la sensación que tenga cada uno, ¿no? Pero las cifras están ahí y es evidente que sí.
Doctor,
que necesitamos más apoyo.
Usted da esas cifras que acaba que te dejan en shock, ¿no? Más de 30.000 contagiados y 34 fallecidos, ha dicho, me parece. 34.
Sí, sí. 34. Como han comentado en la introducción de la noticia.
Efectivamente.
Sí.
Pues la pregunta que le hago es que si se podría haber evitado ese gran número de contagios, por ejemplo, ¿y cómo?
Bueno, se podría haber evitado, eso es entrar en consideraciones del pasado. Es cierto que vivimos en una sociedad basada en la confianza, ¿no? Yo cuando me subo al autobús, pienso que el conductor del autobús sabe conducir ese autobús. Cuando alguien entra en quirófano, pienso que el cirujano que me va a operar está formado, ¿no? De hecho, a nosotros, los médicos, se nos exige 6 años de carrera, luego 1 año de oposición y luego 4 o 5 años, en total 11 o 12 años para ser médico especialista. ¿Qué exigimos a los responsables políticos? Pues creo que es momento de que la sociedad, en conjunto, la sociedad civil, exija a los responsables políticos conocimiento de los temas que lleva entre manos. Y nosotros no estamos aquí para señalar a un político o a otro político. Estamos aquí para colaborar. Nuestra asociación lo que pretende es ser la voz y el altavoz del máximo número de médicos de este país para poder entender y comprender los problemas que tiene cada uno, no los problemas que tengo yo, sino los problemas que tiene cada médico de este país, poderlo unir en un documento y ponerlo a disposición de nuestros políticos para decirles, mira, miren, aquí tienen la solución para el sistema sanitario, aquí tienen la solución para ofrecer la mejor sanidad a todos los españoles, para que no vayas al hospital y tengas que estar esperando 1, 2 o 3 horas porque los médicos están con una consulta al doble o triple de su capacidad. Que no vayas a operarte y tengas que esperar meses para poder operarte de cataratas o de una prótesis de rodilla o de una cirugía. Eso es lo que tenemos, estamos aquí. Estamos aquí para ofrecer soluciones de cara al futuro. Pues, entonces, una de esas soluciones, Félix, es que, por ejemplo, en la comisión del Congreso, en la comisión del Congreso de Sanidad, pues pensemos cuántos médicos hay.
Pues sí, me imagino que ahí en esa comisión se podrá estudiar eso con detenimiento. Sí. La verdad es que yo le escucho y efectivamente ustedes cuando decidieron ser médicos e ir a la Facultad de Medicina fueron a la facultad a ser buenos médicos, no a ser héroes. Quieren ser lo que quieren ser, que son médicos y trabajar con la dignidad y con el esfuerzo que se requiere, pero con los medios suficientes. Por cierto, como estamos todos tan sensibles en momentos como estos, me imagino que ustedes desde la MUT rechazan cualquier connotación o cariz político a la cuestión, ¿no?
Nosotros aquí estamos para mejorar la sanidad de nuestros ciudadanos. Esa es nuestra profesión, la profesión de médicos. Nosotros no estamos aquí para señalar a nadie, como le he dicho, hacer política, sino para ofrecer a los ciudadanos esa atención y para poner al servicio de nuestros dirigentes cuáles son las medidas más correctas para ofrecerlas. ¿Por qué? Pues porque la sanidad trasciende cualquier ideología.
Sí, desde
y usted como periodista nos entiende perfectamente porque la verdad también trasciende toda ideología. Por tanto, estamos trabajando en los mismos términos y en el día a día, pues, cuando viene un paciente a la consulta, no pensamos en qué piensa, pensamos en qué tiene y cómo podemos ofrecerle el mejor servicio. Claro. Y eso es en lo que estamos desde MUD. E invitamos a todos los ciudadanos, a todos los médicos, a unirse a este movimiento para poder mejorar la sanidad de todos.
Lo entiendo perfectamente y además es muy raro que usted no pueda hablar con alguien que no tenga algún tipo de relación con algún sanitario en el escalafón que sea, ¿no? Una enfermera, un auxiliar, un doctor, un médico y en mi caso pues está usted contando unas historias que me cuentan también los familiares cuando hablo con ellos y me suena esa melodía. Yo le agradezco mucho el trabajo, es lo que podemos hacer desde la radio, agradecerles mucho el trabajo de corazón. Decirles que adelante, que ojalá después de esto salga una medicina distinta y hayamos aprendido lo que tenemos que aprender. Enrique Antonio Alfonso Muñoz, gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte y suerte. Muchas gracias.
Félix, muchísimas gracias. Y cuídense, que tenemos que estar juntos para superar toda esta crisis. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, doctor. Un abrazo muy fuerte. Un minuto para el comentario con la firma de Jaime González.
Estamos en estado de alarma. Una situación que otorga al gobierno un plus de poder que en ningún caso puede implicar la suspensión de derechos constitucionales. Por el contrario, las facultades del gobierno durante el estado de alarma deberían estar, por razones obvias, sujetas más que nunca al control parlamentario. Y a mayor dosis de transparencia, a más facultades, más control, más transparencia. Y sin embargo está ocurriendo que el gobierno se está sirviendo del estado de alarma para, de forma taimada, presionar el régimen de libertades, encorsetándolo, limitándolo. Bajo ningún concepto el estado de alarma implica un confinamiento de las libertades individuales. La democracia durante el estado de alarma no debería menguar, sino que precisamente y dada la situación de excepcionalidad debería reforzarse. Lo que está ocurriendo, sin dramatizar, resulta inquietante.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Terminamos nuestra primera hora. Volveremos a las 11 menos 20, ya en tiempo de tertulia, con el consejero Enrique, el consejero de Interior y de Víctimas, Enrique López, y con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. En unos segundos serán las 9. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Sigan escuchando la radio, que seguro que les va a hacer muy buena compañía. 11 menos 20. Volvemos con ustedes.